pero déjame que salude a un amigo, a un escritor al que admiro muchísimo y que acaba de escribir un libro que se llama Japón, un viaje entre la sonrisa y el vacío. Fernando Viñas, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? Muy buenos días, perdón.
Muy buenos días, pero buenos días. Mucha alegría de tenerte aquí, Fernando, después de haberte visto hace nada en Murcia, de compartir contigo una tarde estupenda. Ahora vamos a hablar de Japón. ¿Qué me puedes decir de Japón, así a bote pronto?
Bueno, la verdad es que Japón es un país sorprendente y yo creo que está al margen de los mapas. Uh-huh. Muchas veces cuando se dice, se confunde los japoneses con los chinos, evidentemente tienen los ojos rasgados, pero el país no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro país asiático. Es algo ajeno a todo y sorprendente, y la verdad es que lo que encuentras allí no lo encuentras en ningún sitio.
¿Por qué en este libro dices entre la sonrisa y el vacío?
Bueno, porque creo que se mueven entre eso. En el fondo siempre encuentras una sonrisa en los japoneses cuando tú llegas a una tienda, llegas a un lugar. Es decir, hay una educación exquisita hacia el cliente, hacia el otro, en definitiva hacia el colectivo, que es una cosa muy del confucianismo chino. Y luego en ese moverse en el vacío, porque yo creo que los japoneses aspiran a eso, a ser el vacío, a no dejar huella, a que todo pase, y de hecho eso se ve en sus edificios, que por ejemplo los de madera, los templos milenarios, en realidad la madera se renueva cada ciertos años, es decir, que no estamos viendo el edificio original, estamos viendo otra madera, pero no les importa en absoluto, es decir, todo quizá porque viven también en un país con terremotos que lo destruyen todo,
claro,
y con tsunami,
lo
perenne no les importa a un pepino.
Exacto.
Sí, claro.
Fernando, está conmigo Miguel Ángel Almodóvar, que también va a hablar de Osaka en concreto, pero antes de nada yo sí que quiero hablar de Japón. Es un país que impacta mucho, ¿verdad? A la mirada del europeo y en concreto del español, yo creo que es uno de los países al que quieres volver y sobre todo que no te deja indiferente, es tan contrario a nuestra cultura, y si no contrario, tan complementario, vamos a decir, pero que no tiene nada que ver, es otra forma de moverse, otra forma de actuar, y sobre todo, yo creo que hasta otra forma de vivir.
Sí, son gente muy delicada en cierto aspecto. Evidentemente tampoco se puede generalizar y decir que siempre son delicados. Si en un momento dado tienes un problema, sacas la katana y se corta la cabeza. Uh-huh. Hacia la Edad Media, quiero decir que todo el mundo tiene sus prontos, pero es verdad que son un pueblo muy muy delicado y se nota en la gente, incluso en su manera de vestir, suelen ser colores pues apagados, tenues, es decir, tú no encuentras allí gente con camisas coloradas o algo así. Y luego la forma de comportarse, nadie interrumpe la palabra a la otra persona. Por ejemplo, yo pues estoy con una japonesa y vivo allí parte del año en Tokio con ella, y ella cuando vino por primera vez a España dice que no podía hablar nunca porque no sabía cuándo intervenir.
Esto le suele pasar a mucha gente, incluso de en España, pero fíjate, Miguel Ángel, de todo Japón se fija hoy en concreto en Osaka. ¿Y por qué en Osaka, Miguel Ángel?
Pues probablemente porque es la ciudad más gastronómica de Japón. En Japón hay gastronomía en todas partes, pero Osaka yo creo que resume y tiene además platos que son auténticos paradigmas dentro de la cocina japonesa. Pasa como todas partes. Al fin y al cabo, cuando se habla de una cocina nacional, las cocinas nacionales no son más que un sumativo, un invento que suele hacer pues la capital, como es París con la cocina francesa. Son cocinas regionales y ellos tienen el tokoyaki, que son unos buñuelos de pulpo absolutamente propios, los okonomi, la pizza japonesa, que es muy graciosa. En fin, tienen muchísimas cosas. Yo creo que es un paraíso de gastronomía.
Bueno, pero
Osaka,
yo quiero...
Ya sabes que para mí la gastronomía es en sí misma un destino.
Ya, es verdad, que lo sepas, Fernando, que es que sí, Miguel Ángel tiene este problema con la barriguita, que siempre
Japón
le gusta llenarla.
En Japón está en el lugar adecuado, porque allí realmente se come. Yo, que de niño era una persona, era muy delicado con las comidas, solo comía huevo frito y filete, pues luego en realidad en Japón comes lo más alejado del huevo frito y filete y disfrutas con todo, con todo eso. Es riquísimo. Aparte voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con la gastronomía de Osaka. En Osaka es famosa porque es una ciudad donde la mayoría de los presentadores de televisión, de programas cómicos, divertidos y demás, son de Osaka. O sea, son la gente chistosa de Japón.
¿Ah,
son
sí?
Como los gaditanos, los andaluces de allí.
Anda, sí, sí. Que me encanta que me digas eso, que caray. Bueno, pues fíjate que es la tercera ciudad más grande de Japón, ¿no? Osaka, después de Tokio y de Yokohama. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, no sé si podemos hablar de ese río Yodo en la bahía de Osaka. Y bueno, uno de los puertos, ¿no?, y centros industriales más importantes de Japón.
Sí, Osaka junto con la parte de Tokio, Yokohama, que es la gran urbe, porque cuando cuentas los 25 o 35 millones de habitantes de Tokio, pues cuentas también con Yokohama, ¿no?, que es toda la región. Y luego Osaka, pues es un centro industrial importante después de Tokio. Es que tampoco Japón tiene mucho terreno para edificar porque es muy montañoso.
Uh-huh. Claro, y este es el problema de Japón, ¿eh? Es el espacio que, en fin, las personas y las casas, y sobre todo los hoteles, tienen un problema de espacio bastante considerable.
Fíjate que en Osaka hay un monumento, un castillo, que es impresionante, el castillo de Osaka, uh-huh, que yo creo que es un ejemplo de lo que decía Fernando. Desde el siglo XVI, que se construyó el primero, yo creo que se han construido 35 en el mismo. Es decir,
sí, de hecho, el de Osaka es el más claro ejemplo, porque eso sí, claro, que es una restauración muy reciente. Sí. Quizá el más bonito de todos es el castillo de Himeji. Uh-huh. Himeji, una ciudad un poquito más, bueno, bastante desconocida, pero el castillo es, por ejemplo, el castillo que aparece en las películas de Kurosawa, en Ran, pues, uh-huh, es el famoso castillo que aparece, es el de Himeji, ¿no?, que está muy bien conservado. Eso sí, la madera, como siempre, renovada, y todo lo que vemos es nuevo, pero es porque ese sentido japonés del paso del tiempo, pues no es como el nuestro, es completamente distinto, ¿no?, y no pasa nada por renovar.
Eso es.
De hecho, mira, el pabellón de oro de Kioto, que es el templo de oro, que es un lugar espectacular, recubierto con pan de oro, y que, bueno, no es solo el templo, sino el paisaje que hay alrededor, es decir, los estanques que hay al lado, la vegetación, aquello es maravilloso. Yo cuando lo vi la primera vez dije, madre mía, te puedes quedar horas contemplando el pequeño edificio. En realidad, lo que vemos, un monje lo quemó en 1950 y algo, uh-huh, que luego lo novela Mishima en su novela El pabellón de oro. Es decir, como este monje, hastiado un poco de que aquello se haya convertido en un lugar turístico y no espiritual, pues le prende fuego al pabellón. Es decir, que lo que vemos tan bonito y tan antiguo, en realidad, pues es todo nuevo. ¿Por qué? Porque la madera ha ardido y le han puesto nueva madera, pero para ellos eso no tiene importancia, esa renovación.
Esto, uh-huh, Fernando, creo que lo va a hacer en cualquier momento un veneciano, porque hay que ver en lo que se ha convertido Venecia, ¿verdad? O sea, sí, parece la planta de oportunidades de unos grandes almacenes, ¿no? Uno no consigue ver en Venecia nada más que gente, multitudes, ¿no? Es impresionante eso. Ahora ya lo han prohibido, van a empezar a prohibirlo, la entrada de esos buques enormes que van, claro, llegando, además, claro, que sueltan, vomitan turistas, y a la hora ya tienen que volver y llega otro buque y vuelve a vomitar más turistas. Es impresionante. Tokio, en general Japón, parece, esta semana se ha estrenado una película en España, una pastelería en Tokio, parece que también los japoneses se apuntan a esa moda mundial de la cocina catártica, que se llama la cocina como catarsis, ¿no? La cocina, en este caso, parece que es la vejez y tal. Todavía no he visto la película, me precipitaré a hacerlo, pero hay una conexión en esto, ¿tú crees, Fernando, con nuestra forma de concebir ahora la cocina, que tiene tanto que ver con Ratatouille o con Chef, estas películas que a través de la cocina el individuo se encuentra a sí mismo, etcétera, que parece que ya los japoneses han entrado en ello?
Claro, hemos dejado a lo mejor búsqueda, el bonsai.
Como búsqueda interior, Madalena de Proust, etcétera. Esta cosa tan occidental parece que está calando también en la cultura oriental.
Sí. Sí, sí, de hecho, bueno, yo tengo algo de cocina, hay un Jiro Taniguchi, que es un mangaka, es decir, un dibujante de manga japonés, uh-huh, tiene un libro muy interesante que se llama algo así como el visitante gourmet, donde en realidad es un personaje que va por la ciudad de Tokio, visita, bueno, Tokio no solo, también sale de Tokio, uh-huh, por distintos restaurantes probando diferente comida. Lo que pasa es que prueba en este caso, que es también muy japonés, lo que podríamos llamar la comida rápida, el fast food, que es muy distinto, porque allí en Japón la comida rápida es porque te la ponen rápido, pero está buenísima y es sanísima. Es decir, suele ser el udon, los fideos, y es una comida que comes por 5 o 6 euros. Cuando se dice Japón es caro en muchas cosas. Yo vivo allí y evidentemente comprarte un kilo de tomate no puedes hacerlo, tienes que comprártelo de uno en uno. Pero luego comer fuera a precio económico, ya te digo, por 5 o 6 euros comes
lo consigues.
O la tempura y comes muy bien.
Oye,
pero muy
Fernando,
bien.
Con esta guía Japón, un viaje entre la sonrisa y el vacío que acabas de publicar, sí que quisiera saber qué no se puede perder uno si tiene proyectado un viaje a Japón. ¿Qué es lo que debe ver? O sea, no puede regresar a España sin haber visto qué.
Bueno, hay muchas cosas que ver, ¿no? Evidentemente Tokio puedes estar una semana tranquilamente porque los diferentes barrios es muy distinto entre Ginza, que es el barrio de las compras, el barrio del lujo, a otro barrio muy distinto como puede ser Shimokitazawa, que es un barrio, escondido, donde no van turistas y que es muy japonés, ¿no? Pero luego, si evidentemente sales de Tokio, hay cosas como Nikko, que gusta mucho a los españoles. En Nikko te encuentras muchos españoles, quizá porque sea un lugar de templo en una montaña y todos los templos son como muy barrocos, que es muy distinto a lo tradicional japonés, que es muy sobrio. No sé por qué gustará tanto a los españoles, será por ese barroquismo de Nikko. Esa es una ciudad, y luego evidentemente Kioto no se puede dejar atrás, pero luego también la experiencia de comer en Japón es algo que puedes hacer en cualquier sitio y es una experiencia.
Que volvemos a la comida, que es que a Miguel Ángel ten mucho cuidado que le pierde. Oye, pero me interesa mucho saber qué te enamoró de una japonesa, porque realmente son culturas muy distintas. ¿Somos tan diferentes, Fernando, o no?
Bueno, somos parecidos, estamos en el mismo paralelo. No hay que olvidarlo. Pero luego somos muy distintos, evidentemente, en otras cosas, pero quizá el paralelo nos hace semejantes en... Yo creo que en el fondo el japonés soy yo y no ella. Entonces, aparte de eso, yo creo que los hombres tenemos pocas armas de defensa cuando tú le interesas a una mujer, no puedes hacer nada. Entonces ella me escogió, no sé por qué, no sé qué motivo tuvo, seguramente estaría desesperada. Y bueno, y eso es lo que ocurrió. Y de hecho, te voy a decir, la conocí en las Alpujarras.
Pero bueno, por favor, por ¿qué hace una japonesa en las Alpujarras?
Pues fue allí a buscarme.
Fotografiando.
En todas partes.
No, estaba estudiando español en Granada, que es un centro de estudio de japoneses en España, Granada.
Oye, y a lo mejor hasta baila flamenco y toca la guitarra.
Bueno, bailar flamenco no, pero es cierto que la cogieron de modelo para aquí en Córdoba, para no sé qué asunto, y la vistieron de gitana. Y parecía una gitana del Albaicín de Granada, digo, del Sacromonte, ¿eh? O sea, no parecía japonesa, por eso te digo que en ciertas cosas hay mucha semejanza. Y además, muy divertida, iba por la calle diciendo ¡ole! Para que la gente la mirara y dijera, pero bueno, ¿de dónde ha salido esto?
¡Qué gracioso, Fernando,
sí,
por favor!
En el fondo, los japoneses son muy graciosos también, es decir, no solo los de Osaka. Lo que pasa es que son, al primer contacto no, pero luego interiormente son gente también muy divertida.
Pues fíjate,
eso del paralelo.
Sí, yo también he conocido algún japonés y tengo que decir que me lo pasé fenomenal. Le daba mucho al vino, ¿eh? Bebía más vino que muchos españoles que estábamos en aquella comida y me sorprendió.
Quizá en España, pero en Japón me consta que son muy cerveceros, ¿no? Yo creo, aparte del sake, la bebida nacional, la cerveza, además es una cerveza riquísima.
Sí, y de hecho tienen también una, o sea, le ha pasado como nosotros, que también los españoles éramos del vino, hemos pasado más a la cerveza, pues a ellos les ha ocurrido lo mismo, eran del sake y se han ido mucho a la cerveza y beben mucha cerveza y luego además le falta una enzima que no metaboliza el alcohol y caen redondos al suelo, pero vamos.
Pero
además tienen una bebida que es la cerveza hopi. Está muy peligrosa porque es una cerveza sin alcohol, cuidado, pero te la echan en un vaso largo, como si fuera un Cuba Libre, con hielo y echan sake. Y luego echan la cerveza, un sake, pero hay muchas diferencias de sake. Está el que se parece un poco más al vino y hay quizá alguno que se parece más al licor, comparándolo con lo nuestro. Entonces mezclan el sake con la cerveza hopi Y ya te digo yo,
Fernando, te veo fatal, ¿eh? Te veo muy perdido. Te veo que te vas a quedar en Japón, que te perdemos aquí.
Hombre, con dos hopis se queda uno donde esté, no te preocupes. Aunque sea en el infierno.
Bueno, Fernando Viñas, un placer hablar. La excusa es Japón, un viaje entre la sonrisa y el vacío. Hablar con un escritor como tú, de verdad, es un auténtico lujo. Un abrazo y no será la única vez que te llamemos, Fernando.
Pues nada, muchas gracias.
Al revés, un placer.
Encantado de hablar con vosotros.
Un placer, Fernando. No sé cómo despedirte, ¿cómo sería en japonés? Adiós, hasta siempre.
Bueno, vamos a quedarnos con el sayonara, es un poco, vamos a decir matane, que es hasta la próxima.
¿Eh?
Matane.
Oye, parece que te digo mátame, ¿no?
Pero si es que ellos fonéticamente es muy parecido al español.
Ya, bueno, pues mátane. Muy bien, Fernando, hasta siempre, un abrazo.
Hasta luego. Venga, adiós.